Disculpe, estamos trabajando para usted. ¿Cuántas veces se encontró usted con un cartel de este tipo? Seguramente muchas, ¿no? Porque son carteles muy visibles y suelen aparecer en obras públicas y privadas. Pero lo que resulta menos evidente es que una empresa uruguaya, vinculada a la construcción, haya recibido el Premio Iberoamericano de Calidad 2009. La ganadora de este premio fue Teima Uruguay, una sociedad constituida en el año 1980 como subsidiaria de Abengoa, empresa española, y cuya actividad ha estado centrada en la ejecución de proyectos de infraestructura y ahora de generación de energía. Teima Uruguay es por facturación la constructora más importante del país. Tiene cerca de, atención, 1.800 empleados, de los cuales hay más de 200 profesionales universitarios, y su volumen de negocios en el presente año llegaría, por facturación, a los 118 millones de dólares, incluyendo áreas de infraestructura, medio ambiente y forestal. ¿Cómo es entonces para una empresa ubicada en un pequeño país esto de obtener un reconocimiento internacional y expandir sus negocios por varios países? ¿Cómo impactó la crisis internacional en el funcionamiento de Teima a nivel local y a nivel mundial? ¿Qué opciones ofrece Uruguay en materia de producción nueva, de producciones de energías renovables? ¿El cambio climático puede ser una oportunidad para hacer negocios? Bueno, para responder a estas y otras preguntas, recibimos aquí en los estudios del Espectador al ingeniero Brandon Kaufman, presidente de Teima, empresa además que agrupa a cuatro ramas de actividad de la compañía: Teima Construcción, Teima Medio Ambiente, Teima Forestal, Teima Internacional, Teima España y Teima Estados Unidos. Ingeniero Kaufman, buen día.
Buenos días.
Bueno, vamos a ubicar, si le parece, en primer lugar a la empresa, ¿no? Decíamos recién los carteles, disculpe, estamos trabajando, pero en realidad Teima ha tenido presencia en más de 300 obras desde su creación.
Sí, que conviene, Juan Andrés, mencionar algunas que los oyentes seguramente ubican, que tienen presente, que han visto, ¿no?
Claro, por ejemplo, hablamos de la rehabilitación del Teatro Solís, hablamos de la Sala Zitarrosa, pero también de parte de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, de la nueva terminal de pasajeros que se inauguró ahora en Colonia. Hablamos de la renovación de la Central Valle, que está teniendo lugar en este momento, la sexta línea de bombeo. En fin, hay un montón de actividades vinculadas a esto. Entonces, ¿cómo ubicamos a Teima Uruguay con estas obras en particular?
Teima Uruguay es una empresa que llega en el 80, como dicen, al Uruguay, haciendo unas líneas de alta tensión. Ahí hubo un periodo de crisis bastante grande por el año 82. La empresa se reformula y arranca de vuelta en el año 86. Y bueno, hasta ahora hemos tenido un crecimiento sostenido donde hemos ejecutado más de 300 obras, del orden de 380, algunas de las que ustedes dicen. Y bueno, nos ubicamos como líderes en nuestro sector, con diversificación en el área forestal, en el área medioambiental, y en los últimos dos años con una diversificación grande hacia el exterior.
Y Teima Uruguay, ¿cuál es el vínculo que tiene con Abengoa? ¿Cuál es el vínculo que tiene con Teima Argentina, por ejemplo?
Con Teima Argentina, digamos, para hacerlo claro, somos hermanas, y Abengoa es la empresa madre, la empresa líder del grupo, de todas las Teimas que estamos por todo el mundo, digamos. Uh-huh. O de las Abengoa que estamos por todo el mundo.
Y en particular, con Teima Uruguay, ¿qué empresas están vinculadas?
Con Teima Uruguay están vinculadas las que nombraste: Teima Forestal, Teima Medio Ambiente, Teima España, Teima Internacional, y hemos abierto ahora hace un par de meses Teima Estados Unidos para acometer unos proyectos muy importantes de energía solar.
O sea que hay empresas en otros países del mundo que pertenecen a Teima Uruguay.
Sí, es bastante sencillo. Nosotros pertenecemos a una multinacional y ahora lo que somos una multinacional, y creo que el caso más paradigmático es que una de nuestras empresas está en España. Abengoa es una empresa que quiere tener muy claras sus cuentas y muy claras sus responsabilidades, con lo cual el trabajo que hace cada uno de los que pertenecemos a Abengoa tiene que pasar por la cuenta de resultados de cada uno, por lo cual cada uno lo que hace tiene su empresa. Lo más lógico hubiera sido de repente que trabajáramos a través de una empresa española que fuera directamente de Abengoa. No, trabajamos...
Pero, y ahí capaz que conviene hacer una puntualización, ingeniero Kaufman, porque decíamos, Teima pertenece al grupo español Abengoa. Y entonces, ¿quiénes son los propietarios? Los propietarios son los inversores españoles.
Sí, dentro de, en Teima los propietarios son 92% de Abengoa y 8% son propietarios uruguayos.
Ajá, hay 8% de propietarios uruguayos. ¿Y se puede decir que Teima es una empresa uruguaya?
Teima es la única empresa de Abengoa que desde el año 86 tiene gerentes uruguayos y todos sus empleados son uruguayos. En general, Abengoa tiene en todos los países gente desplazada desde España. Uh-huh. En Uruguay es el único país donde tenemos directores y gerentes que somos todos uruguayos. Y todo su personal es uruguayo.
Hablemos de la calidad.
Sí, porque hay una línea, ¿no? Una línea de trabajo importante para Teima que se ve claramente. En 1996 comenzó con un proceso de certificación cuando obtuvo el ISO 9000, sí. El clásico ISO 9000. Después vinieron, además de premios de calidad en el 2000, en el 2003, en el 2006, en el 2009. Además hubo otros certificados, ¿no? El ISO 14000, el ISO 18000, que fue bastante reciente. Bueno, y ahora en materia de premios, el que mencionábamos hace un rato, ¿no? El Premio Iberoamericano de Calidad 2009. ¿Por qué han privilegiado ustedes tanto esta línea de trabajo?
Mire, justamente después de recibir el Premio Iberoamericano en Estoril, el día siguiente tuvimos que dar una charla en el Instituto Andaluz de Tecnología. Y una de las preguntas que hacían es si la presentación de estos premios genera o no genera valor. Nosotros opinamos que genera valor por distintos motivos. Genera un valor externo poco apreciable porque nuestros clientes en general a este tipo de premios no le dan mucho valor. Si nosotros no ponemos el precio más bajo, no nos compran. Y la única opción que tenemos es con algún cliente que apuesta a la calidad, que nos dé una opción más o que nos diga, bueno, si bajaran tanto por ciento podría hacer esta obra, pero nunca nos han contratado más caro que otro.
Ah, es interesante eso.
Sí, es muy interesante.
La calidad no paga.
Sí, paga internamente, porque cuando uno se embarca en estos procesos, lo que se embarca es un proceso de mejora continua.
Ajá.
Con lo cual la organización va mejorando en forma permanente.
¿Pero entonces, tema del precio corre tanto para públicos como para privados?
Diría que sí, y en la misma proporción.
En general, los negocios, las licitaciones, por ejemplo, se resuelven básicamente por precio.
En Uruguay las licitaciones, si uno no tiene el precio más bajo, no le adjudican. No nos ha pasado nunca.
Ajá.
Y con los privados también, si uno no tiene el precio más bajo. A la larga, algún cliente privado nos ha dicho, bueno, con este precio se le adjudicaríamos, pero son los menos.
Pero usted decía que, pese a que, en principio, y aparentemente, los trabajos en pos de la calidad y los premios de calidad no son tenidos en cuenta para definir un negocio, indirectamente que sea así, porque usted decía, todo este trabajo beneficia el funcionamiento de la empresa y termina, supongo, repercutiendo también en sus costos, ¿o no?
Claro, es lo que yo decía, nos metemos en un proceso de mejora continua. Si quieren, empezamos por el principio. Cuando uno certifica ISO 9000, yo lo digo mucho porque cuando uno gana estos premios después tiene que dar charlas, parece que se transforma en vez de gestionar una empresa, gestiona charlas. Cuando uno recibe el primer certificado ISO 9000, lo decía anoche también a un amigo, es como cuando se recibe ingeniero, sale de la facultad y sabe muy poquito, ¿no? Yo digo mucho más groseramente, es un ignorante. Certifica ISO 9000 y da el primer paso, pero ahí se mete en un camino que es sin retorno, donde algunos lo hacen bien y otros lo hacen para tener el certificado ISO 9000. Cuando los certificados ISO 9000 o cualquier proceso de mejora continua es que hay gente que hace los papeles y otros que hacen los trabajos, eso y así totalmente dividido, no genera ninguna mejora. Cuando los papeles son los que se generan de los trabajos que se hacen, uno se mete en un proceso de mejora continua. Y la presentación de estos premios tienen varias cosas que dan la mejora continua. Primero, la preparación da muchos descubrimientos. Cuando uno prepara los reportes para este tipo de premio, descubre muchas cosas dentro de la empresa. Por ejemplo,
el hecho de tener que llenar los formularios, claro, y los papeles para presentarse como candidato a uno de estos premios obliga a la empresa a hacer un autoanálisis.
Lo primero que uno hace es una autoevaluación para ver si se puede presentar. Y después presenta un reporte corto donde hay unos jurados que le dicen, ¿se puede presentar o no se puede presentar? Después que pasa eso, tiene que presentar un reporte extenso que son 120 páginas. Entonces, cuando uno empieza, dice, ¿cómo voy a hacer para llenar 120 páginas? Y después el problema es que tiene 240. Entonces, descubre que hace muchas cosas, porque aparte, también todos estos temas tienen que ser muy participativos. No es que hay una persona que prepara el reporte. El reporte de Teima para el Premio Iberoamericano de la Calidad lo prepararon entre 100 personas. Efectivamente, después hay una persona que es la que consolida todo el trabajo. Uh-huh. pero el reporte lo prepara entre todos. Ya esa preparación genera una motivación. Y lo que hay después de cada vez que uno se presenta a estos premios, lo gane o no lo gane, nosotros por suerte, los premios nacionales de calidad que nos hemos presentado los hemos ganado siempre, hay un informe de retroalimentación. O sea, uno queda muy impresionado de cuando vienen los evaluadores del premio nacional de calidad, del premio iberoamericano, con ese reporte de 120 páginas, que se lo han estudiado y han estado 4 o 5 meses, cómo se conocen la empresa por dentro. Y realmente están 2 o 3 días adentro de la empresa, nosotros le abrimos toda la empresa, como todas las empresas, y la gente sabe mucho de la empresa, y después que nos hacen la evaluación, ganemos o perdamos, hay un informe de retroalimentación.
Y a partir de ese informe se pueden mejorar todavía engranajes del funcionamiento.
Ahí aparecen oportunidades de mejora, que es la manera que se le llama, donde obviamente todo eso se mete de vuelta en la máquina y estamos años trabajando para eso. Por ejemplo, nosotros ganamos hace 2 años, nos presentamos al premio iberoamericano y nos dieron el premio oro, nos dieron la mención plata, que es como el segundo premio. Y nos dio un informe de retroalimentación donde cuando lo vimos, yo comenté con el responsable del sistema de gestión, Fernando Cáncer, y bueno, con este informe nos presentamos el año que viene y lo ganamos. Y Fernando muy inteligentemente me dijo, no, mira, el año que viene, con todo lo que tenemos para hacer, no vamos a estar listos. Dice, trabajemos un par de años y nos presentamos dentro de 2 si lo queremos ganar. Y efectivamente, digo, los informes de retroalimentación son muy valiosos.
Brevemente, y para cerrar este capítulo, ¿qué es lo que premia una distinción como esta? El premio iberoamericano de calidad 2009, ¿qué les está reconociendo
a
ustedes?
En sí premia la excelencia de la gestión. Yo creo que hay mucha gente que se confunde cuando se habla de premio nacional de calidad y premio iberoamericano de la calidad. Lo que premia es la excelencia en la gestión y la mejora continua. O sea, y lo que nosotros demostramos, y ahora podemos decir desde el año 96, que es la primera vez que nos presentamos el premio, nosotros presentamos en el 2000, con lo cual presentamos una serie de 3 años para atrás o 4 en el 2000. Desde el año 96 hasta este año, que desde el año 96 ahora, la empresa ha tenido indicadores que han evolucionado en buena forma durante 12, 13 años en forma continua.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva en entrevista con el ingeniero Brandon Kaufman, que es presidente de Teima, empresa uruguaya de origen español, que acaba de ganar el premio iberoamericano de calidad 2009. ¿Podemos ubicar un poco mejor a la empresa? Si vamos al ranking 2008 de las 1000 empresas líderes de Uruguay, el que publica la revista MC Consultores, y nos instalamos en el capítulo construcción, Teima aparece primera.
Sí.
Casi duplicando las ventas de la compañía competidora que figura segunda.
Sí.
Y si por otro lado vamos a las mayores empresas de capital extranjero, Teima está novena, pero a su vez es la primera entre las empresas de origen español. ¿Qué más podemos decir para terminar de ubicar a Teima en materia de números?
Para terminar, que este año vamos a duplicar la facturación, el volumen de negocio del año pasado, vamos a llegar a un volumen de negocios consolidado entre lo que hacemos afuera y lo que hacemos en Uruguay del orden de $400 millones, y que las proyecciones para el año que viene son de $700 millones.
Es una cifra impresionante.
Yo creo que sí. Creo que ni el más optimista en el año 86 hubiera pensado que hoy vamos a estar en esta situación, pero esta situación, digamos, no es casual. Es producto del trabajo de un montón de gente que está en Teima, y como digo yo, nosotros tratamos de no ser viejos, somos muy antiguos, pero hay gente de 45, 46, 44 y 43 años que tienen 15, 16, 18 años trabajando con nosotros. Hemos armado un grupo muy bueno, de muy buena gente y muy buenos profesionales, y diría en ese orden, muy consolidado, que por eso nos ha permitido desarrollarnos también en el exterior, porque salir y este año, por ejemplo, facturar 3 veces más en el exterior que en Uruguay, y poderlo hacer desde Uruguay con gente uruguaya comandando todos esos proyectos, realmente creo que ni el más optimista ya por los años 80 hubiera pensado esto.
Porque de los 420 millones hay trabajos hechos en Uruguay y trabajos en el exterior, ¿cómo es la proporción?
Sí, este año vamos a estar en un orden de $120 millones en Uruguay y del orden de 300 en el exterior.
Y a su vez, de los 120 millones, 118 millones a nivel local, ¿cuánto representa Teima Construcción, lo que se hace con medio ambiente? Por ejemplo, el servicio de levantamiento de residuos, sí, aquí en el centro de Montevideo,
Nosotros hemos...
Sí, ese es un dato que podríamos incorporar aquí, porque si queremos que los oyentes ubiquen a la empresa con la que estamos conversando, conviene agregar ejemplos. Y a los ejemplos que ya habíamos citado, se puede incorporar también el de la empresa CAP,
sí,
que es la que tiene a su cargo la recolección de residuos en la zona céntrica de Montevideo.
Sí, nosotros atendemos 120.000 personas, en una licitación que ganamos hace ya 5 años en la Intendencia. Esa es una diversificación que hicimos allí hace 5 años, y una diversificación anterior que hicimos fue una empresa que se llamaba Pandelco, y cuando solo teníamos Teima, CAP y Pandelco, todas tenían su nombre, y por un tema de uniformización ahora CAP es Teima Medio Ambiente y Pandelco es Teima Forestal, y entonces toda la familia de las empresas Teima se llama Teima. Y bueno, y Teima Forestal es una empresa que brinda servicios forestales desde el año 96.
Pero la pregunta tuya, Juan Andrés.
Claro, iba a las proporciones. ¿Cuánto representa de la facturación de Uruguay? ¿Cuánto representa el sector de la construcción,
entre,
el sector de medio ambiente?
Entre Teima Medio Ambiente tiene una facturación del orden de 3 millones de dólares anuales. Teima Forestal tiene una facturación del orden de 5 o 6 millones de dólares anuales. El resto es todo Teima Construcción. Lo que nosotros estamos... digamos que Teima Medio Ambiente, en el negocio particular que tiene, ese es su volumen, porque es un volumen fijo, es la recolección. Estamos buscando otro tipo de negocios, y en Teima Forestal entendemos que es la empresa, una de las empresas en la cual estamos apostando hace muchos años. Creo que fuimos los primeros que diversificamos como constructora en el tema forestal.
¿Qué es lo que construyen en el rubro forestal?
No construimos, damos todos los servicios forestales.
Perdón, por eso, ahí estamos hablando de servicios.
Claro, cortamos los árboles, los ponemos a medida, los cargamos arriba del camión y los dejamos en puerto, y en este momento estamos proveyendo biomasa para en rolos o chipeada para producir energía. Y entendemos que es una empresa que si bien hemos empezado muy temprano, tenemos el tema de ser de los primeros, nos va a dejar mucho crédito de aquí al futuro, cuando el desarrollo forestal explote y cuando la parte de la crisis forestal se termine.
De todos modos, claro, el punto de partida es una empresa constructora.
Sí.
Y al comienzo, Juan Andrés citaba algunos casos de obras que ustedes han llevado adelante, algunas emblemáticas, como la rehabilitación del Teatro Solís, otras que han dado mucho que hablar por el tamaño y por las características, como el nuevo edificio de la Asociación Española, obras directamente civiles, obras que tienen que ver con la electricidad. Juan Andrés mencionaba la renovación que se está haciendo en la Central Valle, pero se podría mencionar también la estación conversora en Melo, la que va a servir para la interconexión eléctrica Uruguay-Brasil.
Sí, y la que hicimos, porque la primera interconexión eléctrica Uruguay-Brasil, también
la
construyó Teima, la de Rivera, fue la primera y la construyó Teima, y ahora vamos a construir la segunda. Hay siempre una asociación con Areva, ¿no?, con Alstom.
Sí, si vamos a las obras hidráulicas, son varias, pero podemos citar la planta de tratamiento de efluentes de Bodnia, una pieza fundamental en todo el sistema de la planta de celulosa, ¿no?
Yo diría dos veces, para hablar de obras de agua, dos veces la rehabilitación de aguas corrientes. En este momento estamos trabajando en una rehabilitación de aguas corrientes, y por los años 95 también trabajamos en la rehabilitación de aguas corrientes. Hicimos saneamiento, diría, en todas las capitales de los departamentos. Hemos construido, así como la planta de Bodnia, hemos construido 13 plantas más en todos los departamentos, en varios departamentos de Montevideo: Río Branco, Rivera, Fray Ventos y Sarandí Grande. Y bueno, estamos construyendo la sexta línea de bombeo, que hoy día entiendo es la obra hidráulica más importante que tenemos, ¿no?
Y por ir al capítulo infraestructura, podemos agregar por ejemplo, bueno, en Sánchez, pavimentación de 18 de julio, la ampliación de José Valle y Ordóñez. También entonces, más allá de que de esta forma nos acercamos por sus trabajos a lo que es Teima, me servía esta enumeración para consultarle dónde están los nuevos desafíos, dónde están los nuevos negocios para Teima, o el nuevo tipo de obras que ustedes están encarando ahora.
En Uruguay depende de las inversiones tanto públicas como privadas, y nuestros nuevos desafíos, diría hoy, la interconexión eléctrica entre Uruguay y Brasil va a tener una línea de alta tensión muy importante. Sobre ella estamos mirando. Nosotros construimos la última gran línea que hubo entre Montevideo y San Carlos, también hace más de 10 años. Estamos viendo también una planta de clinker que harían CAP, una planta de cemento. Y bueno, y después todos los proyectos que salen, que son de lo que trabajamos todos los días, porque hoy día podemos decir, estamos haciendo 4 o 5 obras muy importantes, no habían comentado, estamos haciendo la planta de desulfurización que está construyendo ANCAP, estamos trabajando ahí también, pero vamos sobre los proyectos de siempre, agua potable, saneamiento, obras de ingeniería, y bueno, y sobre todo eso estamos, digo, yo diría que hoy no hay una obra que pase por Uruguay sobre la cual no coticemos. Y en cuanto al exterior, estamos en los proyectos de Abengoa Energía Renovable. Abengoa es una empresa que promueve las energías renovables, es la propietaria de las plantas que construye.
¿Son plantas de qué tipo?
Bueno, plantas de bioetanol, por ejemplo, la estamos terminando y pondremos en operación a mitad de año una planta de bioetanol en el puerto de Rotterdam, donde estamos allí ya hace 3 años trabajando y se pondría ahora en servicio. Va a ser una de las plantas más grandes del mundo, va a producir 480 millones de litros de biocombustible por año. Y después, las plantas de energía solar, estamos construyendo en Argelia y en Marruecos dos plantas híbridas, que híbridas quiere decir que son a energía solar y a gas. Cuando no hay sol, produce energía a gas, claro, con otro costo, pero produce energía a gas para no estar quietas. Y estamos haciendo plantas de energía solar en España. Y estamos haciendo 2 cogeneraciones de 70 megavatios en Brasil a base de bagazo de caña de azúcar.
Cuando usted dice estamos haciendo, ¿qué quiere significar? ¿Cuántos uruguayos están trabajando en esas obras?
Bueno, el promedio de uruguayos que van al exterior y que están por obra son de 12 a 20 uruguayos. Nosotros tenemos una manera muy diferente de trabajar en Uruguay y en el exterior. En Uruguay tenemos una empresa de 1.800 personas donde los empleados son todos nuestros. O sea, todos los funcionarios que uno ve con el overall de Teima son empleados de Teima y son de los 1.800, digamos, son 1.600 que son los que trabajan allí. En el exterior lo que hacemos es, como vamos a hacer un proyecto individual y no nos quedamos en los países, vamos atrás de los proyectos, lo que hacemos es llevamos el management de Uruguay y subcontratamos empresas locales. Algo similar a lo que hizo Bonnia cuando construyó aquí su planta. Eso lo que demuestra, y también yo lo he comentado mucho, es que los profesionales uruguayos están a la altura o son mejores que cualquier profesional del mundo. O sea, nosotros podemos ir allí y si bien en algún momento salimos de aquí, como siempre, con algún tema, cómo nos irá, con todos los miedos de los cambios y de que nos vamos a trabajar allí, a poco tiempo de estar y haber mandado, como decíamos nosotros, 3 o 4 legiones de legionarios a ir a trabajar al exterior y medio solos, realmente inmediatamente nos dimos cuenta que los nuestros estaban a la altura de todos y realmente creo que los resultados están a la vista, ¿no?
Es un dato que creo que es poco conocido, ¿no? Que haya uruguayos trabajando en plantas modelo en Marruecos, en Argelia, en Holanda, en el caso de Rotterdam que mencionaba recién, el de Brasil, por ejemplo. Usted decía, el nivel es muy bueno, sí, sirve sí. Y compite con cualquier otro lugar. ¿Cómo está la relación oferta-demanda de ingenieros acá en Uruguay para lo que es el trabajo que está desempeñando Teima?
Bueno, aquí hay ingenieros, el tema es siempre la selección, ¿no? Digo, como decimos todos, digo, hay ingenieros y profesionales buenos y regulares. Hay que estar muy fino en la selección. Realmente nosotros, esa es otra parte, estamos muy contentos de la selección que hicimos de repente hace 10, 12 años y pudimos incorporar muchos profesionales muy buenos que hoy se están destacando a nivel de Abengoa, para ser muy claro. Antes estaban, digamos, escondidos en Uruguay, hoy van a cualquier lado y son conocidos a nivel de Abengoa, al igual que somos nosotros, que hace 26 años que trabajamos, ¿no? Pero los profesionales uruguayos, no tengan ninguna duda que destacan en cualquier lugar, ¿eh?
En perspectiva.
Hay una de las cosas que también llama la atención y es, por ejemplo, un sistema de inventario de emisiones de gas de efecto invernadero que implementó Teima en 2008.
Para empezar habría que explicar qué es eso, porque el nombre asusta un poco. No sé si se entiende.
Bueno, sí, yo creo que estamos todos muy preocupados con el cambio climático, ¿no? Es de lo que todo el mundo habla muy seguido y todos los problemas que trae. Abengoa ha visto dentro de eso un nicho de negocio, por eso las plantas de energías renovables, que por supuesto tienen muchas menos emisiones que después de la generación hidráulica que casi el resto de las generaciones de energía. Bueno, y dentro de eso nosotros vemos allí un nicho de negocio y estamos pensando de que los productos y servicios que vendemos de aquí a un tiempo, y esperamos que no sea muy largo, Aparte de tener precio y calidad, van a tener que tener las emisiones de gas efecto invernadero que producen. Por eso, lo primero que hay que hacer es saber cuántas emisiones produce uno cuando tiene un producto. Por lo cual, hemos implantado a partir del año pasado un inventario de gas efecto invernadero de todas las actividades que realizamos. O sea, inventariamos todas las emisiones que tenemos. Para aclarar un poco más, las emisiones...
Es una nueva certificación de calidad, digamos.
No.
Algo parecido.
Todavía no está certificable ni está mucho en el mercado. Creo que somos la única empresa en Uruguay que le pide hasta a sus proveedores cuáles son las emisiones de los productos que nos venden.
Ah, y esa es la pregunta que iba a hacerle. Ustedes están contando toda la emisión de gases de efecto invernadero asociada a un determinado proceso constructivo.
Claro.
No solo las emisiones de las tareas de los trabajos que cumple directamente Teima, sino también de las que vienen de antes en los productos que emplea.
Efectivamente. Las emisiones se dividen en tres tipos, de tipo 1, 2 y 3. Las de tipo 1 son las que emite uno, uh-huh. Son las que emiten nuestras máquinas, son las que emiten nuestros camiones, son las que emiten nuestros autos, los nuestras cuando viajamos, uh-huh. Todas esas. Las de tipo 2 son la energía eléctrica que produce UTE, que nosotros utilizamos para poder uh-huh. generar la energía. Y la tercera, que es la más difícil de conseguir, es la de nuestros proveedores. Donde también hay que pedir a nuestros proveedores que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Y no solamente se lo hemos pedido, los hemos invitado, les hemos dado charlas, les hemos dicho cómo se calcula, los hemos ayudado, y hoy día el proveedor que no nos da las emisiones, a no ser que sea un caso excepcional y que sea el único y que no haya manera de conseguir ese suministro, si no se lo compramos a él, no le compramos. Ajá. Cosa que no nos creían nuestros proveedores cuando lo lanzamos.
¿Y ese sistema de medición ustedes ahora piensan también ofrecerlo como un servicio?
No ofrecerlo como un servicio, es de vuelta, como cuando certificamos ISO 9000 que dijimos esto nos va a servir para nosotros, esto entendemos que nos va a servir para nosotros, entendemos que el mercado de acá a un tiempo va a empezar a pedir precio, calidad y emisiones.
Ingeniero Brandon Kaufman, presidente de Teima, felicitaciones por el Premio Iberoamericano de Calidad. Bueno, y gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento a propósito de algunas de esas líneas de trabajo.
Muchas gracias a ustedes. La verdad, una alegría bárbara.